Las finanzas de la Iglesia. Y aquí tenemos siempre, vamos concentrados con el tiempo. Hicimos un seminario que duró, si no recuerdo mal, también tres sesiones de sábado o cuatro.
Tres.
Es decir, que fueron cuatro por tres, 12 sesiones. Y ahora lo vamos a resumir en una. Así que esto es extractadísimo. Pero cuando lo preparaba me entusiasmaba, porque el tema del dinero muchas veces lo ponemos como poco espiritual, y nada más lejos de eso. Se convierte toda nuestra persona, hasta el bolsillo, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que tener muy claro en el tema de las finanzas de la Iglesia. A mayor es suficiente, yo creo.
Sí, vale.
Hace varios años, además de Moisés Mayordomo, que fue el que llevó el seminario de este, le precedió otro hermano, que dio solo un par de sesiones, pero me encantó, Peter Brisco, holandés, y en la primera parte he cogido mucho de su esquema. Y fijaos qué bonito es esta introducción, a ver si lo hago bien. Con estos conceptos bíblicos nos metemos de lleno en el tema de las finanzas, la economía y la palabra de Dios. Egipto. Él lo definía como la tierra del no suficiente. Recordáis que en Egipto hubo una hambruna y menos mal que el Señor puso allá a José con toda su sabiduría y cómo organizó el país, que además proveyó a todas las naciones de alrededor, pero fue la tierra del no suficiente. El desierto es la siguiente etapa del pueblo de Dios después de Egipto. La tierra del solo lo necesario. Fijaos en conceptos tan bonitos. Del solo lo necesario. Es muy bonito el final del Éxodo y Deuteronomio, como el Señor resume la palabra. Y dice que sus ropas no se estropearon, sus calzados no se deterioraron, y dices, 40 años les duraron las ropas y los zapatos. Algunos nos acercamos a esa cifra en algún momento, pero es llamativo. Y Canaán, la tierra prometida, tierra del más de lo necesario, la tierra que fluye leche y miel, de abundancia. Así que, qué síntesis tan bonita de lo que es la experiencia del pueblo de Dios y las finanzas. Pero son conceptos que nos queden. El no suficiente, solo lo necesario y la abundancia. Es muy significativo estas tres ideas. Seis principios bíblicos para nuestras finanzas personales. Quizá antes decir que la salud económica viene a través del conocimiento de Cristo. Esto lo enfatizaba este hermano y me pareció muy sugerente. La salvación espiritual va acompañada de salud económica. Esto no es teología de la prosperidad. Cuando uno absorbe los principios del Evangelio y es realista en cuanto a la vida, lo que no es la tierra del no es suficiente, la tierra del solo lo necesario y del más que suficiente, lo hacemos nuestro. Y fijaos que Pablo dirá, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, la salud económica, independientemente del estadio de esos tres en el que estemos, viene a través de Cristo. El dinero alivia los problemas económicos, pero no los resuelve. El dinero es pasajero. La economía es un concepto más amplio y más profundo. Adelante, Nilva. Y por eso es bueno que entendamos los principios bíblicos, que es donde nos metemos ahora. Seis principios bíblicos. El primero de ellos es muy básico, pero no tenemos que dejar de repetirlo. Porque hoy en Europa funcionamos con los bancos, las transferencias, las nóminas y todo nos llega como si fuese natural y normal. Si fuésemos trabajadores, agricultores o ganaderos, estaríamos mirando al cielo. Y estaríamos muy conscientes de factores de los que dependemos. Qué importante es reconocer que tenemos que creer que a Dios le pertenece todo y vivir de acuerdo a ello. O sea, como creyentes eso lo tenemos que asimilar. Al Señor le pertenece todo. Todo. Mi vida, mi tiempo, mis dones, los recursos que me ha dado de todo tipo, todo es del Señor. Él me lo ha dado todo. Desnudo salí del vientre de mi madre y al polvo volveré desnudo. No me llevo nada, no puedo llevarme nada de aquí. Así que a Dios le pertenece todo. Él da, Él quita, Él administra nuestras vidas y hemos de tener esa perspectiva espiritual, ese discernimiento de que aún en las finanzas Él es Señor. Él es el propietario y yo el administrador. Tenemos que aprender a dejar de decir el coche es mío. No, el coche es del Señor. Hasta el coche es del Señor. Y gestionar nuestro dinero es una disciplina espiritual, como veremos. Cristo nos hace libres. El dinero no. El dinero es un señor que nos puede esclavizar. Si no lo enfocamos bien. Pero esclavizar de verdad. O sea, la de personas que se han hundido por las deudas. Por una mala gestión. Aun teniendo mucho, gastar sin control acaba en esclavitud. Así que es muy importante entender que a Dios le pertenece todo, somos administradores. Cristo nos hace libres, pero el dinero no necesariamente nos hace libres. ¿Cuánto es suficiente? En segundo lugar, ¿cuánto es suficiente? Hay un salmo que este hermano citaba, el 25:2, que le ayudaba a introducir un concepto que es muy bonito. 25, 14 y 15. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Fijaos qué expresión tan bonita. O sea, mis ojos están siempre hacia Jehová. Cada día, cada momento. Porque Él sacará mis pies de la red. Mírame, Señor, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Muchas veces nos encontramos así. Él definía esto como el círculo, vivir en el círculo. El círculo es una figura geométrica, cerrada. Es una línea que cierra. Lo que está dentro está definidísimo. Lo que está fuera es indefinido. Y él decía vivir dentro del círculo, el círculo de esa intimidad con Dios. Es decir, para definir cuánto es suficiente, tenemos que definir bien el círculo en el que vivimos y en el que Dios, de alguna forma, está más que presente. ¿Cuánto es suficiente? Segunda de Corintios 9:8. Este es un pasaje. Segunda de Corintios 8 y 9 son los dos pasajes que más claramente hablan de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Si los queréis leer otro día todo con calma, dice el 2:9-8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aquí se refiere en general, toda gracia espiritual, de todo tipo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, también en lo material, lo que el Señor quiere es que tengamos lo suficiente. Dice, abundéis para toda buena obra. El que trabaje con sus manos y tenga para qué compartir con otros. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento de Cristo, de Pablo. La idea de tener lo suficiente y no quedarnos ahí, sino ser generosos. Como la idea de generosidad es muy importante que la captemos en este tema de las finanzas. Así que el Señor quiere darnos todo lo suficiente. Y hay un círculo de protección en Deuteronomio 10, 17 y 18, en el cual están los débiles. Y es muy bonito. 10, 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni tiene ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios todopoderoso, grande y temible. ¿Y piensa en quién? En los débiles, en los frágiles, en los necesitados. Y establece ahí también un círculo de protección. El creyente, la iglesia, tenemos que tener muy presente también ese círculo de protección. Me alegro de que esté aquí Estrella, la diaconisa de ayuda fraternal, porque es un gozo tener una diaconía como la que tenemos y estar practicando esto. Estar proveyendo de una forma muy específica, muy generosa para estas necesidades. Qué importante es. Así que el propósito de la prosperidad no es para gastar en mí mismo, en mi familia, ¿no? Ese no es el propósito. Tener más para gastar más en mí mismo. Dios quiere bendecirme para que yo bendiga a otros. Este es el propósito. Eso me libera, ¿eh? Ahí voy a vivir libre del dinero. Si lo entiendo como una bendición de Dios para mí, para que yo a su vez bendiga a otros. Dios quiere que aprendamos a ser generosos. Esto es vivir por fe. Porque me pongo de acuerdo con Dios y cierro el círculo. Decido con Dios. Si estoy soltero, soltero, si estoy casado, entre el matrimonio, y si hay hijos, incluso involucramos a los hijos en algún momento, para que tomen conciencia de estos principios. Es muy importante que nuestros hijos, desde el principio también, en casa aprendan estos principios. Y el círculo, que ahora veremos, algunas pautas para el círculo, qué debe contener ese círculo o cómo repartimos el pastel que forma el círculo, la tarta que decimos en finanzas, en contabilidad. El círculo cerrado lo revisamos cada cierto tiempo. Pueden ser dos veces al año, depende de la época de la vida en la que estés. Hay épocas más estables, hay épocas que hay más cambios en tu propia familia, pues quizá tienes que revisarlo regularmente. Y tenemos que estar orando por ello, por ese lo que contiene las decisiones que hemos tomado en cuanto a finanzas delante del Señor, tenemos que seguirlas poniendo en oración para que Él realmente esté guiándonos en todo ello. Y llegamos al... aquí nos hemos adelantado al pastel de nuestras finanzas. Así que aquí hay una tarta o dos tartas que hemos comprado. ¿Cómo dividimos nuestras finanzas? Simplemente cinco ideas. En primer lugar, diezmos. Y lo ponemos en primer lugar. Porque si todo es del Señor, las primicias, ¿para quién son?
Para el Señor.
Para el Señor. Diezmos es orientativo. No voy a dedicar mucho tiempo. El diezmo era un mandato en el Antiguo Testamento, pero como otras partes de la ley, queda superada, no abolida, superada en el Nuevo Testamento. Y la enseñanza en el Nuevo Testamento la encontramos en 2 Corintios 8 y 9. y veremos después algunos de esos principios que estos dos capítulos de Corintios nos reflejan. Diezmos. El diezmo no es solo la idea, es el concepto, no es tanto el 10%, porque puede ir aumentando. Disminuyendo no. Debemos tener un mínimo. Es importante reservar para el Señor una parte. Y podemos ir aumentando cuando otros apartados se reducen. Pero pongamos ahí un 10% orientativo. En segundo lugar, el segundo trozo de tarta, obligaciones. Costes fijos, luz, agua, teléfono, coche, hipoteca, alquiler. Esto los expertos suelen sugerir hasta un 40%. Algunos dicen un 30, otros un 40. En esta etapa, en esta época y en Barcelona, pongamos un 40, mejor que un 30. Porque los alquileres o una hipoteca con un piso de alto valor siempre suele subir un poquito más. En tercer lugar, necesidades. Fijaos qué conceptos más sencillos. Diezmo, obligaciones, necesidades. ¿Qué son las necesidades? Comida, ropa, educación, etc. Puede haber otras necesidades, esto no es exhaustivo. Una cosa es las obligaciones. Si tengo luz, tengo que pagarlo. Si tengo alquiler, tengo que pagarlo. Eso es una obligación. Lo otro son necesidades. Tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que dar educación a mis hijos. Son necesidades. Reservas, en cuarto lugar. Las necesidades orientativamente para ir bien sería un 30% del pastel. Si ingreso 2.000 euros, 600 euros para necesidades, 800 euros, y ya veis que es un alquiler, esto se lo come en Barcelona enseguida, 800 euros es el 40%, y reservas, ahorros. Enseguida que, fijaos que esto lo pone como parte del 100%, aunque tengas poco, el 10%. Ir cada mes separando un 10% en un lugar que no se pueda tocar fácilmente, cuando es necesario se toca. Hemos de ser libres, pero muy responsables. Ir poniendo como la hormiguita el 10%, aunque parezca poquito, al final hace una bolsa que nos puede sacar de muchos apuros. Y en quinto lugar, tus deseos. Y lo ponemos así en plan provocativo, tus deseos. Tenemos caprichos, cada uno tiene sus secretos, desde el que le gusta el chocolate y va a comprar chocolate, o el helado, o el cine, o alguna otra cosita. Tus deseos, el ocio, lo que no es imprescindible, pero que Dios es un Dios rico y Él quiere que disfrutemos. Y no es un Dios que tiene una visión gris de la vida, es un Dios que la ve la vida en color. Él creó el mundo con color, con variedad, con diversidad, y quiere que disfrutemos. Tierra que fluye, leche, Él siempre provee más de lo que necesitamos, ¿no? Así que hay que sentarse, ya sabéis que en finanzas la clave es el presupuesto. Y para eso, para tener un presupuesto, primero tienes que tener datos. Y es importante que con estas cinco categorías vayas poniendo en obligaciones lo que gastas de luz, lo que gastas de agua, lo que gastas de gas, etcétera, regularmente. Al menos, si lo haces dos meses, ya tienes una idea bastante exacta, una media de lo que puede ser. Y hacer un pacto con Dios. Y decir, Señor, este pastel para mí es suficiente. Lo que hay en este círculo, yo voy a dedicar esta, o sea, mis ingresos son X y los distribuyo así, de esta manera. O sea, la totalidad de mis ingresos las reparto, aquí hay un 100% en las categorías que hemos dicho, las reparto de esta manera. Durante 6 meses lo reviso y lo vuelvo a tener. Siempre estaré a cuentas con el Señor, siempre estaré a cuentas con los que me suministran, siempre estaré cubriendo mis necesidades, siempre estaré ahorrando y siempre tendré algo para lo extra, los deseos. Fijaos que eso nos permite liberarnos y utilizar el dinero con libertad y siendo muy responsables. Así que fijaos, con estos criterios tan básicos, cómo podemos plantear nuestra situación. Importancia del ahorro. Algunos dirían que el ahorro es poco espiritual, que vivir por fe es vivir al día. No. Abraham era rico y próspero, varón próspero. Job era rico y varón próspero. O sea, no asociemos espiritualidad con escasez. El apóstol Pablo habla y ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y puede haber épocas de nuestra vida que tenemos abundancia y épocas que pasamos por mucha escasez. La importancia del ahorro, dice, ahorrar requiere estar contentos. Me gustó mucho esa frase. El domingo yo decía, para aprender hay que estar contentos. Se aprende mejor estando contentos, con alegría. Para ahorrar hay que estar contentos. Hemos de estar contentos con lo que tenemos. Y poder ahorrar una parte de lo que recibimos de parte del Señor. Tenemos que esperar para tener algo mejor en el futuro. Ese es el propósito del ahorro. Nuestra sociedad, ¿qué hace? ¿Tienes un deseo? ¡Ya! Y si no tienes dinero, tarjetas. Y si no, créditos. Y si no... Y para satisfacer instantáneamente los deseos, nos endeudamos. Y ahí está el tema. Es mucho más sabio y más maduro no comprar algo hasta que no lo tengo ahorrado y pagarlo de mi bolsillo. Habría alguna excepción, un piso, que es necesario meterse en una hipoteca de una forma razonable, es una forma de ahorrar, es una forma de invertir. Pero para cosas que se gastan enseguida, solo muy excepcionalmente pidamos préstamo. Es muy importante este concepto de el ahorro me ayuda a saber esperar, a vivir por fe. No por vista, no por tenerlo todo instantáneamente. Produce madurez. A nuestros hijos, nietos, tenemos que enseñarles que aprendan a esperar. En nuestra sociedad, aprender a esperar es una fuente de madurez. Y tenemos que promocionarlo. Evitar deudas. Ya he dicho, no se debe deber a nadie, nada. Solo hay una cosa que podemos deber. Romanos 13, 8. Amor. De esto sí que podemos, y estamos en deuda. De tal manera nos amó Cristo, con Cristo estamos en deuda. Endeudados, pero a fondo, pero para vida. Y es una deuda que produce libertad. Esta es la única deuda. Todas las demás de ningún tipo. La deuda destruye relaciones. Por eso, cuando dejes algo, piensa que es mejor esperar, no recuperarlo. Esto lo dice Proverbios. Si dejas algo, sé consciente de que puede no ser devuelto. Corres el riesgo y lo asumes. La deuda nos quita libertad. Ese es el gran problema de pedir prestado. No poner nuestra confianza en el futuro, tendré el cuento de la lechera, sino en Dios. Es importante esta cuestión. No pedir créditos para cosas no imprescindibles. Pedir prestado cuando puedo pagar los plazos, cuando tiene sentido económico y cuando tengo paz sobre el tema. Crecer en generosidad. Llegamos al final de estas pautas. La razón de cerrar el círculo es para que, es para tener más que suficiente. He decidido en esos las cantidades conforme a mis ingresos y estoy tranquilo. Estoy tranquila. Y lo hemos decidido, lo revisaremos y descansaremos en el Señor. Vamos al siguiente punto, los siete principios de cómo ofrendar. Estamos hablando de finanzas de la Iglesia. Las finanzas de la Iglesia dependen de mis finanzas, porque yo soy Iglesia, soy una piedra, un miembro del cuerpo que es la Iglesia. Los siete principios los encontramos en la cita que ya hemos dicho. Generosidad. La gracia de Dios, no vamos a leer los textos, pero son fantásticos. La gracia de Dios produce generosidad. Tenemos un Dios generoso. Nos dio hasta su Hijo. Eso es como decir, nos lo dio todo. Entonces, un Dios tan generoso tiene hijos generosos. Así que, qué importante es. La gracia produce un río de generosidad, aun en medio de pruebas difíciles y de extrema pobreza. Ese fue el ejemplo de los macedonios. Los macedonios, los creyentes recién convertidos en el norte de Grecia, en el primer siglo, eran gente muy humilde, pero aportó una ofrenda para los pobres en Jerusalén que entregaron a Pablo. Y Pablo conecta con los principios bíblicos y con la teología bíblica la generosidad. Entrega. Entrega en primer lugar de nosotros mismos. Cuando doy el diezmo en la ofrenda o la transferencia por el banco, me estoy entregando yo en primer lugar. El Señor no quiere nuestro dinero, quiere nuestra vida, nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestra fidelidad. Eso es lo que al Señor le preocupa. Porque de la relación con Él solo sale vida, y vida abundante. Así que entrega. Dar con gracia implica desprendernos de algo, entregar y entregarnos. Dice literalmente, se entregaron al Señor y después a nosotros. Qué bonita la expresión. Eso es más que altruismo. Al entregarnos, el Señor trae orden y significado a nuestras vidas. Compartir, en tercer lugar, es un ejercicio de los dones espirituales. La gracia de dar es un don espiritual. Y hay hermanos y hermanas que tienen un don especial para dar, para ser generosos. Y cuando lo ves, dices, chapó, Señor, lo que tú haces, ¿no? Lo que tú mueves. Todos somos llamados a la generosidad, pero algunos tienen el don de dar. El don de dar. El Señor es generoso y da ese don a algunos. En cuarto lugar, amor. Cristo es el modelo de mayordomo por excelencia. Pablo no da órdenes. Cuando hay pastores, iglesias que exigen, que piden dinero, ese no es el enfoque bíblico ni el espíritu bíblico. Pablo no da órdenes, ni exige, ni pide dinero a los corintios, ni a los de Macedonia, pero les enseña los principios bíblicos para que ellos entiendan y experimenten la generosidad. Ese es el enfoque bíblico. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Ese es el mensaje de la encarnación y de la cruz. Cuando ofrendemos, pensemos en la cruz y veremos qué escasa es nuestra ofrenda material. Proporcionalidad. Este es muy importante, ¿no? Un principio de justicia, de equilibrio. No hay leyes. No es el 10%. Según lo que uno tiene, según lo que uno ha recibido, proporcionalmente. Si uno recibe más, proporcionalmente. Si uno recibe menos, proporcionalmente. El Señor dio más valor a unas blancas de una viuda que a las ofrendas de los ricos, que se hacían tocar trompetas para que el dinero sonara. Y dijeran, esto sí que han dado. En sexto lugar, igualdad. La igualdad, bien entendida, es una preocupación de Dios. Los pobres de Jerusalén, por la escasez, la sequía que hubo, la falta de alimentos, recibieron de los de Macedonia que estaban no sobrados, pero que fueron generosos, y eso de alguna forma igualó. La suma de todos estos principios promueve la igualdad. Con distancia, el sistema que tenemos en Europa promueve mucho más la igualdad que otros sistemas más individualistas. No es ningún ideal, pero la idea de tener proporcionalidad, de contribuir y demás, produce igualdad. Y qué importante es que no haya ni muy ricos ni muy pobres. Las finanzas cristianas no se identifican ni con el capitalismo ni con el comunismo. Es una mezcla muy hermosa de lo mejor de ambos. Y elimina lo peor de ambos, porque tienen debilidades los dos sistemas. Y supervisión. Transparencia en la administración. Fijaos que la ofrenda la llevaron no solo Pablo y su equipo, y rindieron cuentas. Qué importante es lo que recibimos en la iglesia, ser transparente. De eso vamos a hablar un poquito más después. Damos un paso más. El pastor y el liderazgo de la iglesia deben ser modelos. El manejo de las finanzas de la iglesia puede y tiene que ser una gran bendición. Las finanzas no tiene que ser un caballo de batalla que nos... si realmente tenemos unas finanzas personales, como hemos visto, guiadas por estos principios, si en la iglesia contribuimos con los segundos principios que hemos visto, las finanzas son una bendición. Pero cuando el pueblo de Dios está dando con sacrificio, confía en los responsables de la iglesia. Y esto es muy importante. Cuanto más damos para él, la extensión del reino a través de la iglesia local, más tiende a bendecirnos. Bueno, esto es lo que dicen algunos. Si damos más, recibiremos más. Esto sí que es teología de la prosperidad. No, nosotros damos con generosidad, pero no esperando recibir más, sino damos. De gracia recibimos, de gracia damos. Los pastores y el liderazgo deben ser ejemplos sobre sabia mayordomía, no solo en sus hábitos de consumo, sino en dar primero al Señor. Cuando las finanzas personales del pastor y los líderes no están en orden, eso es una bendición para la iglesia. El pastor debe evitar administrar los fondos de la iglesia. Os está hablando el pastor. Tenemos una diaconía que es contable y otra diaconía que es tesorero. Ellos son los que manejan los fondos de la iglesia. Son hermanos reconocidos que todos les hemos dado esa capacidad y lo llevan muy bien y rinden cuentas regularmente. Y les podemos pedir hasta el céntimo cuentas, si queremos saber. Y las tienen preparadas. Y en esta iglesia hemos de dar gracias por los tesoreros y los contables que hemos tenido a lo largo de la historia. Y en la actualidad están haciendo una labor fantástica. Podemos estar bien tranquilos de que el pastor no toca, de que los ancianos no tocan, y de que los que lo tocan, lo gestionan bien. Esto es muy importante. Transparencia evita muchos problemas. Es una tentación y por lo tanto hemos de ser claros. Un programa de administración saludable, un equipo de finanzas, pues esto es lo que tenemos en Verdi, un equipo de finanzas, y hay incluso una comisión económica formada por esos dos diáconos y tres hermanos más, o dos hermanos más, y el pastor también está ahí, para supervisar y para ir viendo cómo vamos. Igual que en familia revisamos, en la familia de Dios también lo hacemos. Y eso nos ayuda a que no haya sobresaltos, a que estemos haciendo una buena gestión. Seguimos con finanzas en la Iglesia. La Iglesia debe ser enseñada. Esto es lo que estamos haciendo. Aquí a veces damos pinceladas en la ofrenda, a veces el texto que toca, porque predicamos toda la palabra, pues tiene que ver con las ofrendas. La última vez que hablamos de ofrendas, ¿cuándo fue? Teníamos que haber hablado de ofrendas, pero nos tocó un pastor que se bajó del púlpito, ¿os acordáis? Habló de ofrendas al final. Pero siempre hay estos textos y la Iglesia tiene que ser enseñada. El primer paso es la dirección de un equipo de finanzas. También mantener actualizados todos los requisitos legales que tenemos con la sociedad. Impuestos, una contabilidad según el modelo nacional de contabilidad, todo eso lo tenemos, o sea, presentamos el impuesto de sociedades, nuestra Iglesia, aunque no es necesario, no es obligatorio, lo hacemos. Ferere nos recomienda que lo hagamos, y es saludable que en Hacienda sepan nuestras cuentas, lo que la Iglesia ingresa y lo que la Iglesia gasta, y no tenemos nada que ocultar ni con Hacienda. O sea, está todo claro y transparente. Informes periódicos, lo hacemos en las reuniones de Iglesia. Un comité que trabaja el presupuesto y el Consejo lo aprueba y después la Iglesia lo ratifica. Todo esto va guiando y va desarrollando toda una responsabilidad financiera que está orientada a la extensión de la obra. Lo que debe guiar el presupuesto no es tanto tener un presupuesto muy equilibrado y que haya siempre superávit, sino la generosidad, la visión espiritual. O sea, una vez cubiertas nuestras necesidades, hemos de dar. Nos impele. Nuestro Dios, el Dios de las finanzas, nos invita a ser generosos. Y la obra necesita recursos. Una experiencia, y estamos ya casi en el tiempo, una experiencia personal, un creyente inglés que desarrolló una empresa de cementos, no sé si le he comentado algunas veces esta experiencia, Lang Company, el rótulo es, el logo es amarillo y negro, se ha convertido en una gran multinacional. Cuando empezó a crecer, y este creyente era multimillonario, tomó una decisión, el círculo: voy a vivir con el 10%. El 10% de lo que ingresaba era muchísimo, pero bueno, 10%, y creó una fundación sin ánimo de lucro donde transfería el 90% de sus ingresos. Y eso generó un capital que, bien administrado, los GBU a nivel internacional, lo digo porque en el comité ejecutivo de IFES no lo vivíamos, cada año recibíamos entre 100.000, depende de cómo había ido el año anterior, entre 100.000 y $300.000 de ofrenda de esa única fundación. Eso para la obra de Dios es una bendición. Y una fundación permite que eso sea algo, o sea, no lo gastas todo de golpe. O sea, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, los países anglosajones tienen esta tradición de las fundaciones que han sido de mucha bendición y son de mucha bendición para la obra. La de dinero que reciben, porque eso también desgrava los empresarios que ponen dinero en las fundaciones, y la bendición que eso supone. Lo digo para abrir nuestra mente. Y estamos hablando de que la obra de Dios, la cantidad de dinero que mueve, los 700 millones de creyentes que somos y no sé cuántas iglesias, seguramente somos de las primeras multinacionales del mundo por la generosidad y empleándolo en la extensión del Evangelio. Hudson Taylor, unas frases para inspirarnos y acabamos. Dice, la obra de Dios hecha la forma de Dios, es muy bonita esa expresión, nunca carecerá de la provisión de Dios. Y lo decía un misionero en China, experto. Sin embargo, esto debe hacerse de manera responsable. La clave es el desarrollo de un presupuesto razonable con un plan de gastos responsable. Fijaos qué práctico era este misionero. Una iglesia saludable, con políticas sólidas, liderazgo responsable, miembros educados en las finanzas, debe ser capaz de administrar los fondos que Dios provee y una forma en que Él sea glorificado. Y por último, John Wesley, este rompe. Gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Ofrenda todo lo que puedas. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.